Eduardo Tavani en los últimos días para arrancar el diálogo en función de Milagro, no solamente por los 7 años y monedas que lleva en prisión, sino por la sobreactuación de Morales el otro día en el marco del entierro, como para demostrar en los medios, mirá, fue el entierro del hijo prácticamente de una de las peores narcotraficantes del planeta. Y en esa sobreactuación recordamos a los 43 gendarmes que mueren muy pocos días después que asume Macri, y él le pide a los gritos a Patricia Bullrich: Gendarmería Nacional, porque la Tupac me está tomando la provincia. Y en esa locura desbarranca un micro y mueren 43 gendarmes. Bueno, un poco por todo esto, que es apenas el arranque de un par de preguntas más para Eduardo, queríamos charlar con él. Eduardo, ¿cómo va? Buen día, gracias por atendernos.
Hola, buenos días, Gustavo. No, al contrario, por favor, gracias a ustedes por comunicarse.
Yo sé que solamente tengo que decir Milagro y después escucharte, así que es lo que voy a hacer. Bueno, dale, te escucho.
Es un grito, Milagro, un grito desgarrador. Es una esperanza también, ¿no? Que venimos hace 7 años reclamando por su libertad, las y los que venimos haciéndolo a lo largo y a lo ancho del país, y además por fuera de nuestras fronteras, seguimos demandando su libertad. Y efectivamente, como vos decías, nos conmovió porque, digamos, era absolutamente inesperado el hecho de la muerte de su hijo, Sergio Chorol Quezala. Y además entendíamos lo que, aunque es difícil, ¿no? Porque uno hasta atravesar ese momento, pero imaginábamos lo que estaba viviendo y pasando Milagro ante ese hecho desgarrador, terrible, brutal, ¿no? Que es la pérdida de un hijo. Bueno, y ahí lo que vos señalabas al comienzo fue, digamos, un largo periplo hasta conseguir que finalmente ella pudiera cumplir con su deseo de poder velarlo en su propia casa, con todo el dolor que eso implicaba, pero que además era más que razonable, lógico, debido, y que no fue sencillo, fue muy muy difícil hasta conseguirlo. Y después todo lo que vos viste, lo que vio tu audiencia, lo que vio el mundo en general, fue ese despliegue increíble de policías y seguridad, no solo en el propio velatorio, sino también en el acompañamiento a la última morada de Sergio, ahí en esa despedida, ¿no? Con algo que es básicamente lo que nosotros ya venimos denunciando desde siempre. Es la barbarie de un Estado de no derecho, que es Jujuy, el ensayo de lo que después se proyectó en todo el país, ¿no? Esa famosa guerra jurídica contra distintos referentes políticos, sociales, sindicales. Un ensayo que hasta ahora les resulta bastante exitoso, por lo que vemos, pero que no seamos en seguir demandando allí donde corresponda, se haga una vez y para siempre justicia, y puntualmente en el caso de Milagro, ¿no? Uh-huh.
Casi te voy a hacer una pregunta y no te exijo una respuesta, lo que es bastante absurdo, porque obviamente cuando uno te consulta y cuál es el futuro del tema Milagro, uno lo que sabe perfectamente es que del otro lado lo que hay es un interrogante muy muy grande, pero también la necesidad de seguir peleando por su libertad. Y en ese sentido, ¿cómo ves el futuro?
Primero esto que decir, no vamos a dejar de hacer lo que asumimos como un compromiso militante, ¿no? Que es allí donde haya una injusticia, mi organización, que es un organismo de derechos humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, lo ha hecho desde que nació, allá por noviembre, diciembre de 1975, y este es un caso emblemático, ¿no? De vulneración manifiesta de los derechos y las garantías que son debidas a cualquier ciudadano, cualquier ciudadana. En este caso, Milagro está atravesando 7 años de prisión injusta, arbitraria, ilegal, una presa política como nosotros sostenemos, lo hemos dicho desde el primer momento. El futuro nosotros esperamos y aspiramos que sea el de su libertad, que queremos que camine al lado nuestro en la calle, nos acompañe, que nos ilumine también con su mirada, con su capacidad de análisis político a pesar de todos estos años, ¿no? Estos años en los que esa barbarie que siempre denunciamos pretendió apropiarse de su libertad, pero de su libertad física, porque ella sigue pensando e imaginando otro futuro para los nuestros, para todos y todas, como lo hizo durante años, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué esperamos? Esperamos que finalmente haya una decisión de la política y entonces esa decisión de la política concluya en su libertad. No hay alegato posible ya a esta altura para negar que la decisión de la política haga lo que tiene que hacer. Entonces, bueno, en eso estamos trabajando y bueno, y hemos demandado allí donde nosotros entendemos que tiene que demandarse, que es en los espacios de la política, el deber hacer, ¿no?
Eduardo, otro tema. Mañana se lleva a cabo la tercera reunión con mapuches, el gobierno y los veedores, entre ellos la asamblea.
Sí, bueno, en realidad sí, la idea es que eso se dé de una buena vez, ¿no? Es decir, el diálogo es lo que nosotros entendemos ayuda y sirve para despejar situaciones como la que se vive en el sur, las que se viven en cualquier lugar donde el conflicto aparece y la víctima de ese conflicto es, en este caso, el pueblo mapuche, ¿no? Un pueblo originario que demanda por sus derechos, que además no solo son los demandan de hechos, sino que están garantizados por el derecho, ¿no? La ley misma, la constitución misma. Entonces aspiramos que esa situación se materialice de una buena vez. Otra vez es la política la que tiene que echar mano y resolver, ¿no? La voluntad está, el acompañamiento, por cierto, también, pero bueno, es una decisión de la política y aspiramos que vuelva a encauzarse en esa línea, en ese sentido.
¿Cómo fueron las dos anteriores?
Debería decir que, por lo menos, con expectativas, ¿no? Pero no hacemos mucho más que eso. Nada, vos sabés que hay acá una puja de un sector que tiene controla todos los resortes, es decir, lo que conocemos como los grupos de poder concentrados, ni hablemos de los medios, ¿no? Que vos conocés y sabés mucho, que han sido usinas permanentes de reproducción de esa lógica del poder. Y entonces, bueno, ahí hay una puja entre desiguales. Pero bueno, es entonces el Estado, la política, la que tiene que poner de alguna manera el límite y además equilibrar en esa puja entre desiguales. Y los desiguales, entre los desiguales están justamente las comunidades originarias que son las verdaderas víctimas de esta situación.
Comenzamos el programa con la marcha al Lago Escondido, hicimos mucha historia y en algún momento planteamos que los compañeros y compañeras que están participando de esta séptima travesía, lo único que están queriendo es llegar a casa, que están queriendo llegar a un lugar que les pertenece. Y en ese momento la obviedad se transforma en utopía. Es el peor diagnóstico y la verdad es que frente a todo lo que estamos hablando, Milagro, Mapuche, a ver, estamos hablando de un dominio sobre ese espacio, sobre esa postal de la Argentina que es preexistente a la Argentina misma. Y sin embargo, esa obviedad termina siendo utópica.
Sí, claro. Bueno, es así, ha sido larga esta historia, ¿no? Por la conquista de derechos o la recuperación de derechos avasallados. Sí. Es cierto eso que decís, claramente, nuestra solidaridad. Hay compañeros nuestros en esa marcha, en esta caminata, por estas horas, toda nuestra solidaridad y acompañamiento a la distancia. Pero bueno, es ahí, es Milagro, es la corte y sus integrantes, es la necesidad de recuperar un sistema de justicia que hoy está cooptado por el poder real, por los poderes fácticos, es pensar en la región, es denunciar la masacre en Perú, es esperar poner un freno a los intentos de la derecha fascista que avanza por todos los frentes, intentando conquistar conciencias.
Sí.
Eso es, bueno, es una tarea de militantes, pero también una tarea de los pueblos que aspiran a, finalmente, a hacer realidad aquel sueño, que es el sueño de los grandes, de los primeros, de nuestros hombres y mujeres de allá de mayo, ¿no?
Bueno, la última tiene que ver con algo que seguramente dentro de algunos días tendrá a mucha gente hablando en los medios de comunicación, que es la película 1985, Argentina 1985, que nos da a veces una mano, ¿no, Eduardo? Para que algunas generaciones que se estarán preguntando, ¿y eso, papá, cuándo pasó? ¿A dónde? ¿En serio fue acá?
Claro.
Vos me decías, obviamente, en 1975 la fundación de la Asamblea, los miembros fundadores de la PDH jamás pensaron que la crueldad que venía a partir del 24 de marzo del 76 iba a ser como fue, pero seguramente jamás pensaron que 10 años después de su fundación íbamos a vivir ese juicio absolutamente único en la historia, yo creo que de la humanidad, ¿no? Para mí el de Nuremberg es un juicio chiquitito.
Claro. Sí, por lo menos en este tiempo, por supuesto, a ver, el proceso de memoria, verdad y justicia que lleva adelante la Argentina es único, inédito.
Sí, señor.
Y yo creo, si hacemos referencia a esto que, digamos, acabas de señalar, que, digamos, es la disponer del arte para dar cuenta de un tiempo histórico y de una barbarie, ¿no? Que de alguna manera se traduce en aquella noche, aquel terror, y que después la lucha diaria, esa lucha a veces, muchas veces en soledad, sobre todo del movimiento de derechos humanos, ¿no? De las madres, las abuelas, de los familiares, de los organismos como la Asamblea, de la Liga, de los primeros organismos que del MEC, todos esos organismos que empezaron a dar cuenta como podían en un momento tan oscuro, que de alguna manera ese recorrido nos lleva a ese 1985 y ese juicio que con idas y vueltas, con avances y retrocesos, nos trae a hoy, ¿no? Nos trae a hoy con la cantidad de criminales, de genocidas, de responsables de aquella barbarie, condenados, y de juicios que siguen dando cuenta de lo que fue aquel tiempo, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que sirve, claro que sirve para los jóvenes, los más chicos, las más chicas, sirve porque descubren en esa experiencia artística algo que no conocían, que además a veces los libros no te cuentan o que no llegas a leerlos. Entonces, ha sido para nosotros muy satisfactoria la aparición de esa película, la verdad que sí, cómo no. ¿Cómo
sí, señor,
no?
Sí, señor.
Y en ese recorrido seguimos demandando por los derechos de todos y todas, y aspirando y esperando algún día algo que sabemos que es inacabado, que es lograr la felicidad de nuestro pueblo, y de los pueblos de la región.
Sí, sí. Eduardo, un gran abrazo, muchas gracias. Igualmente, por todos estos minutos de tu tiempo.
Al contrario, a ustedes, y muy agradecido por esta posibilidad de difundir lo que hacemos y dónde estamos parados.
No, por favor.
Un fuerte abrazo, Gustavo.
Abrazo. Eduardo Tabani, presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos.